Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Buena vida para todos. Comienza Telescopio. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Hoy les proponemos analizar las elecciones en Colombia de este domingo 27 de mayo de la voz de dos senadores de ese país.
Entrevistamos a Iván Cepeda, del Polo Democrático, y a Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Las elecciones de este domingo serán sin duda históricas porque se elegirá el primer presidente después de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Son 36 millones las personas habilitadas para elegir al próximo mandatario este domingo 27 de mayo.
Pero el país andino es uno de los pocos de la región en que el voto no es obligatorio.
La primera vuelta presidencial del 25 de mayo pasado dejó como uno de los perdedores, de los grandes perdedores, la participación ciudadana. Con un 60% de abstención, la ausencia de más de 16, 17 millones de colombianos en las urnas se convirtió en noticia.
Así comenzaba el análisis del editor consejero de la revista Semana, Francisco Miranda, sobre lo ocurrido en la primera vuelta presidencial de hace 4 años, cuando Santos obtuvo lo que pocos intentaron en su país, la reelección.
Y si bien en las elecciones legislativas de marzo de este año hubo un crecimiento de participación con respecto a las legislativas de 2014, más de la mitad, 53%, decidió no elegir representantes en el Congreso.
Si ninguno de los candidatos supera el 50% del total de votos válidos, habrá segunda vuelta el 17 de junio entre los dos primeros.
Y si las encuestas no se equivocan, habrá balotaje.
Uno de los que llegaría a esa instancia es el ex senador Iván Duque, representante del Partido Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente de derecha Álvaro Uribe.
Viene liderando las encuestas desde hace meses. Los últimos sondeos difundidos este lunes 21 le pronostican 41,5% de los votos.
Detrás suyo, y acortando distancias progresivamente, aparece Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, exguerrillero del M-19, al frente de la agrupación Colombia Humana.
Los invitamos a escuchar la entrevista realizada por nuestra compañera Patricia Lee al senador electo Iván Cepeda, que acompaña la postulación de Petro.
Con nosotros, la voz del experto.
Senador, muchas gracias por aceptar esta comunicación con Sputnik. Yo quería preguntarle cuál es su visión, su análisis sobre las elecciones presidenciales de este domingo.
Bueno, son elecciones históricas y trascendentales en Colombia porque definen el rumbo del país en una coyuntura política trascendental. En Colombia se ha venido construyendo un proceso de paz, como es bien sabido, en los últimos años. Estamos en un momento de profunda crisis del modelo económico y político, con unas tasas de corrupción y de deterioro de todo el sistema político y de la rama judicial. Y también hay en juego apuestas fundamentales para lo que tiene que ver con el cambio climático, que es un asunto que ningún país y ni ningún gobierno puede ignorar hoy. Está todo el asunto de nuestras relaciones con los países de nuestras fronteras, con quienes tenemos históricas relaciones, como Venezuela, Ecuador, Brasil. Bueno, en fin, son un conjunto de asuntos fundamentales y sobre esos temas básicamente se han ido ya decantando dos grandes posiciones. Una que quiere acentuar el modelo que trae en sus entrañas, a pesar de que su discurso formal sea otro, una continuidad de un régimen corrupto y bastante proclive a las alianzas clientelares y a todo ese manejo tradicional de la política colombiana, y que quiere hacerle daño al proceso de paz, o por lo menos debilitarlo y clausurar la posibilidad de que ese proceso avance. Y de otro lado hay una corriente progresista que tiene candidaturas como la de Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, en las que hay elementos fundamentales para un cambio y una transformación. Profundizar el proceso de paz, implementar los acuerdos, desarrollar un modelo económico con cambios fundamentales en términos de los énfasis en la política social, en el desarrollo de la productividad con relación a los ejes esenciales de la economía, como por ejemplo el abandonar progresivamente ese modelo de extraccionismo minero-energético que ha sido la fuente de muchos de los desastres económicos y sociales que ha vivido el país en estas últimas décadas, y también, por supuesto, un modelo que está basado en la transparencia y en la purificación del sistema político, para mencionar algunos de los acentos esenciales que están en discusión. Ahora, lo que muestran las encuestas es que esas posiciones, hoy por hoy, si uno atiende a lo que se ha visto en las repetidas encuestas que se ha dado a conocer, no van a, ni una ni otra va a salir triunfante en la primera vuelta, y va a haber una segunda vuelta muy probablemente en el mes de junio, que va a ser una muy reñida elección entre los sectores de derecha y los sectores de este franja progresista de centro izquierda.
Y dígame una cosa, también estas elecciones serían emblemáticas por el hecho de que por primera vez una propuesta de centro izquierda puede llegar a la presidencia.
Bueno, en varios sentidos es emblemático. Eso que usted pregunta es cierto, es la primera vez en la que hay, si uno atiende a esas encuestas, una probabilidad de que sea una alianza de centro izquierda, o si se quiere progresista o alternativa, la que gane las elecciones. Pero también, y esto está ligado a ese hecho, son las primeras elecciones que se hacen en Colombia sin un conflicto armado que generó grandes estragos al país, como fue el conflicto entre la guerrilla, o lo que fue en su momento la guerrilla de las FARC, y el Estado colombiano. Así que, por supuesto que esos factores van a jugar y han generado un nuevo clima político en estas elecciones.
¿Por qué no se dio una alianza entre las principales propuestas de centro izquierda, especialmente entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro?
Bueno, yo no creo que esa posibilidad esté clausurada. No se ha dado hasta la primera vuelta, pero seguramente cuando se llegue a la necesidad de optar por un candidato para la elección definitiva, que sería esa segunda vuelta, surgirán alianzas, y creo que van a surgir alianzas entre esos sectores que han estado hoy pues separados por la contienda electoral.
En este sentido, ¿cómo juega la situación de Venezuela?
Bueno, pues ha sido utilizada como una carta bastante oportunista por parte de los sectores de derecha para generar un miedo en el electorado con relación a que un gobierno que represente una opción de centro izquierda pudiera repetir, copiar, trasladar sin ningún tipo de apreciación crítica las fórmulas que se han aplicado en Venezuela. Se sabe, Venezuela tiene una crisis económica y política profunda. Así que ese ha sido una especie de fantasma que se ha querido utilizar, pero que no ha tenido el impacto esperado por quienes lo han utilizado. Porque, como lo decía en la primera respuesta, aquí se están jugando asuntos de un alcance y de una profundidad muy serias para el futuro del país, y el electorado está, a mi modo de ver, consciente de esas apuestas. Así que esas afirmaciones simplistas y propagandísticas de que aquí el peligro es el castrochavismo han sido desplazadas por un debate muy serio, especialmente por algunos candidatos como Petro, sobre los temas esenciales del país.
Senador, le agradezco muchísimo su comunicación.
Ni me ha faltado usted por la entrevista, muy gentil.
También pelea por pasar a segunda vuelta el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, al frente de su Compromiso Ciudadano.
Según todas las consultoras de opinión pública, es el que más ha crecido en intención de voto durante las semanas finales de la campaña.
Le otorgan un techo de casi 17% y un piso de 11% del electorado.
Escuchamos ahora entonces al también senador electo en marzo, Antonio Sanguino, cuya Alianza Verde apoya a Fajardo.
Con nosotros, la voz del experto.
Senador Antonio Sanguino, un gusto tenerlo aquí en Sputnik. Bienvenido.
Muy buenas para todos ustedes. Un placer también estar aquí en esta estación radial.
Es inevitable preguntarle, desde su perspectiva, la agrupación política que está representando y por la cual fue electo, senador, ¿qué se juega Colombia el domingo? en esta primera instancia electoral?
Esta es una elección crucial para la historia de Colombia. Primero porque es la primera elección que ocurre después del acuerdo de paz con las FARC. El presidente que salga elegido tiene la inmensa responsabilidad de implementar o no este acuerdo que nos ha de permitir pasar la página de una violencia de más de 50 años. En segundo lugar, porque los niveles de corrupción que han penetrado el aparato público en Colombia y la vida pública en Colombia obligan también a decisiones muy, muy afirmativas en relación con la lucha contra la corrupción. Son 50 billones de pesos que, según el propio Contralor General de la República, se pierden por cuenta de estructuras de corrupción que están ligadas a las estructuras políticas tradicionales en Colombia. Y en tercer lugar, los inmensos desafíos ambientales. Colombia es un país inmensamente rico en biodiversidad que estamos dilapidando por cuenta de la minería a cielo abierto y por cuenta de decisiones ambientales equivocadas. Esos tres asuntos, además de la enorme desigualdad social que tenemos en Colombia, obligan a que los colombianos se lo piensen muy bien a la hora de elegir el próximo presidente de la República.
El proceso de paz, digamos que es fácil, permítame la palabra, de evaluar en el tanto se han entregado armas. Senador, las decisiones sobre el medio ambiente dependen de decisiones políticas y ahí parece donde la corrupción es uno de los grandes desafíos, porque no se termina de un día para el otro. Hay una sociedad involucrada a su vez, y no solo una clase política, si bien quizás sea la cara visible del problema.
Así es, así es. Nosotros además tenemos, digamos, un entramado de intereses privados alrededor de la explotación minera, de la explotación energética, con estructuras políticas. Y eso hace que las decisiones en el Congreso de la República y en el propio gobierno no sean decisiones fluidas, no sean decisiones fáciles, que respondan al interés público y al interés de la nación. Y claro, toda la batalla por sustituir las fuentes de energía fósiles por energías limpias también es una perspectiva y es una apuesta política que requiere una mirada de mediano y largo plazo. Por eso, la presidencia de la República debe decidirse entre quienes quieren seguir haciendo lo mismo y practicando las mismas maneras de hacer la política en Colombia, o quienes buscan alternativas diferentes, quienes quieren romper ese cordón umbilical que une la política con la corrupción y con los intereses privados. Y eso es lo que precisamente nosotros queremos representar en esta contienda.
Bien, y en esta contienda las encuestas van marcando un poco las opciones, si bien hay una larga lista de posibilidades de ver las equivocaciones de las encuestas, están marcando ciertas preferencias y claramente la posición de Fajardo como figura de un movimiento político, pensando en eso que usted decía, buscando alternativas, ¿se está consolidando una tercera vía en Colombia, senador?
Pues lo que estamos viendo en las últimas encuestas, hasta el día de hoy se pueden hacer públicas según las normas electorales, en todas las encuestas Fajardo viene creciendo, viene experimentándose como un segundo aire en la campaña de Sergio Fajardo. Recordemos que el año pasado él estuvo encabezando las preferencias electorales según todas las mediciones y ahora viene creciendo 3-4 puntos en los últimos 8-10 días. Y es quien ocupa el tercer lugar en las preferencias electorales. Las otras dos candidaturas, las que puntean las encuestas, o están estacionadas o han venido decreciendo en esas mediciones. Lo que puede suceder en estos 8 días es que esta escalada de Fajardo, como lo hemos llamado nosotros, nos permita estar en la segunda vuelta presidencial. Y según esas mediciones, si Fajardo está en la segunda vuelta presidencial, porque tiene la imagen positiva más alta, porque tiene la imagen negativa más baja y porque según esas mismas mediciones podría ganar la presidencia de la República. Colombia podría elegir un presidente que no está situado en ninguno de los dos polos de la polarización que hoy está viviendo el país. Una alternativa de derecha como la que representa Duque o Vargas, más Duque, que es el que está mejor posicionado en las encuestas, o la alternativa más caracterizadamente de izquierda que representa Gustavo Petro.
Uh-huh. Lo que sí está claro, obviamente dependerá cuál es el rol que tenga a la hora de negociar, es que en esa segunda vuelta que aparentemente va a ocurrir, senador, el movimiento de Fajardo que usted integra será clave para uno u otro lado.
Así es, recordemos que Fajardo no solo es una figura en sí mismo, uh-huh, es el candidato de una coalición de centro izquierda. una coalición.
Compromiso Ciudadano.
Polo Democrático, Compromiso Ciudadano, que es el movimiento de Fajardo, el Polo Democrático Alternativo, el partido de izquierda de tradición en los últimos años en Colombia, y el partido Alianza Verde, que es el partido al que yo pertenezco, que es también una agrupación de centroizquierda comprometida con una perspectiva de ecología política y de desarrollo sostenible para el país. De tal suerte que en una segunda vuelta esta coalición va a jugar, o bien sea porque encabezamos la posibilidad de ganar la presidencia o porque podemos ser una fuerza definitoria en la elección en la segunda vuelta presidencial el 17 de junio.
Obviamente antes de la primera vuelta nadie muestra todas sus cartas, senador, pero ¿es necesario un entendimiento con el movimiento de Petro para fortalecer esta corriente más hacia la izquierda, digamos? ¿O no? ¿O eso queda para después?
Pues varios sectores en el partido Alianza Verde y en el Polo Democrático habíamos venido planteando desde el año pasado que pudiéramos integrar una sola coalición alternativa, independiente y de izquierda con los sectores que hoy acompañan a Petro y con incluso el candidato Humberto de la Calle Lombana, que fue uno de los grandes arquitectos del Acuerdo de Paz. Esa coalición no fue posible. No ha sido posible antes de la primera vuelta. Vamos a ir cada uno con candidatos a primera vuelta. Y como ocurre en los sistemas de doble vuelta presidencial, pues la segunda vuelta será un escenario en el que podamos explorar y trabajar en la perspectiva de una gran coalición que derrote a las opciones de la política tradicional en Colombia, que es una necesidad histórica para el país y que sería además un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia.
Y eso pasaría 70 años del asesinato de un líder político colombiano que de alguna manera su muerte marcó la historia política colombiana, Jorge Eliécer Gaitán, estamos hablando, senador.
De alguna manera lograr lo que 70 años antes quiso el entonces candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo popular. Y es, repito, un hecho, un giro sin precedentes en la historia de Colombia, de fuerzas distintas a las tradicionales conquisten la presidencia de la República.
Estaremos muy atentos, senador, a esta elección, una de las elecciones claves que tiene el continente en este 2018. Contamos con usted para hacer un próximo análisis, si le parece.
Por supuesto que sí, con mucho gusto.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.